Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que como creyentes en el Señor Jesucristo estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender esta comida espiritual, esta información espiritual. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, esto es un ejercicio académico nada más. Vamos a entender estas cosas de Dios académicamente, pero no tienen ningún beneficio espiritual. Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Ningún ser humano, por eso es información que el incrédulo la considera como tonta o como loca, porque no está llena del Espíritu Santo y no puede entender las cosas de Dios. Entonces, para lograr esa comunión con Dios es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados utilizando 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Esto es un ejercicio que se hace basado en nuestro sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Dios y lo hacemos en nuestra mente. Esto no hay necesidad de decírselo a ninguna otra persona. Esto es entre nosotros y Dios. Entonces confesamos nuestros pecados a Dios Padre y en ese momento somos llenos del Espíritu Santo y podemos empezar a entender las cosas espirituales. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sabemos que las normas de Dios son superiores a las normas humanas. Las normas de Dios son perfectas, las normas humanas son imperfectas porque nosotros en sí somos imperfectos. Nosotros no podemos alcanzar las cosas de Dios a menos de que Dios no haya diseñado un sistema específico para que nosotros podamos llegar a tener las cosas de Él. Y ese sistema específico se encuentra en esta esfera divina de poder. Esa esfera divina de poder es algo que yo utilizo como una ayuda didáctica para que nosotros podamos entender estas cosas espirituales. Cuando yo hablo de esta esfera divina de poder, me estoy refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es de esta manera, si nosotros estamos aquí adentro de esta esfera divina de poder, y le llamo esfera divina de poder porque tiene la energía del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos disponibles a nosotros la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo. En este momento podemos agradar a Dios, podemos entender las cosas espirituales. Es aquí donde nosotros hacemos el bien divino en vez del bien humano. Esta es una cosa que nosotros recibimos en el momento de nuestra salvación. En el momento de nuestra salvación, nosotros estamos en unión con Cristo, somos parte de la familia real, porque las Escrituras nos dicen que aquellos que llegan a creer en Él, Él les da potestad para ser hijos de Él. Somos familia de Dios, nunca podemos perder la salvación, pero aquí en la tierra, en el momento que nosotros creemos, estamos en comunión, pero después nos podemos salir de esa comunión por nuestros pecados. Recuérdense que nosotros tenemos en nuestro cuerpo la contextura genética del pecado original de Adán. Eso nos da a nosotros la naturaleza pecaminosa humana, que es la que nos incita a pecar, nos incita a desobedecer a Dios, y cada vez que nosotros optamos por pecar, salimos de la esfera divina de poder y entramos en los sistemas cósmicos. El sistema cósmico número 1 es de arrogancia, y el sistema cósmico número 2 es un sistema de odios. Entonces lo que sucede es, estos dos sistemas son sistemas falsos diseñados por Satanás que trata siempre de copiar lo que hace Dios. No solamente trata de copiar lo que hace Dios, sino que además de eso, él toma una de las cantidades de las cosas que hace Dios y las adapta a su programa. O sea que él puede tener el 90% de cosas verídicas en su programa, pero 10% no es bueno y hace todo lo que él hace malo. O sea que es un gran falsificador. Para falsificar algo, uno tiene que llegar lo más cercano posible al original, y para llegar a lo más cercano posible al original se tiene que copiar el original como es, ¿verdad? Por eso se llama falsificación. Entonces él utiliza las cosas que parecen luz, pero en realidad, ¿verdad?, son tinieblas, y todo lo de Satanás es tinieblas. Aquí, cuando nosotros salimos del plan de Dios para nuestras vidas, entramos en los sistemas cósmicos, y estos sistemas cósmicos la Biblia lo denomina como la muerte cósmica o como las tinieblas. Aquí adentro hay la luz admirable, aquí afuera las tinieblas y la muerte. Una de las 8 muertes que habla la Biblia, que también los vamos a ver más adelante. No hemos tenido la oportunidad de hacer eso hasta el momento, pero lo vamos a hacer. Entonces, si nosotros estamos aquí afuera, estamos en la carne, es otra designación, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Solamente agrada a Dios el que está en espíritu, porque Dios es espíritu. Es aquí que nosotros entendemos las cosas de Dios, es aquí donde nosotros hacemos el bien divino. Aquí afuera hacemos el bien humano. Recuérdense que la mayoría de las religiones que existen en este mundo son religiones antropocéntricas. Antropocéntrica quiere decir que están centradas en el hombre, en qué y quién es el hombre, qué y qué hace el hombre para agradarse ante los ojos de Dios. En otras palabras, una serie de actividades extraordinarias de bien humano con el cual le dicen a Dios, mira lo bueno que yo soy, mira todo lo que yo hago por ti, yo me merezco el reino de los cielos, yo me merezco entrar al reino de los cielos porque yo he hecho todo. Pero resulta que la condición en la que nace el hombre es una condición de muerte espiritual, que no es agradable a Dios, que es imposible que ese hombre, por todo lo que haga en este mundo, pueda llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese hombre no tiene las normas de Dios, no tiene la perfección que Dios le puede dar, solamente Dios se lo puede dar. Entonces, es muy importante comprender esto y comprender que nosotros no podemos perder la salvación, porque en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos en Cristo, y Jesucristo está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O sea que espiritualmente, en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ese instante que nosotros dijimos, sí, creo en el Señor Jesucristo con nuestra fe, ese instante es sacado del tiempo y del espacio y es puesto en la eternidad. Y nadie puede ir a la eternidad para quitarnos de Jesucristo. No hay poder humano, no hay poder angélico que pueda quitarnos a nosotros de esa relación de Dios. O sea que tenemos garantizada la vida eterna. Pero aquí en la tierra es que tenemos el problema. La mayoría de personas, la mayoría de los cristianos hoy en día, pasan su vida fuera de comunión, es más, no saben lo que es espiritualidad. La espiritualidad quiere decir estar llenos del Espíritu Santo. Es una cosa que ninguna persona puede ver, solamente Dios y la persona que está en carnalidad o en espiritualidad lo puede ver. La mayoría de los cristianos hoy, y me estoy refiriendo casi al 95% de los cristianos que existen en la tierra hoy en día, no saben lo que es la espiritualidad. Ellos equiparan la espiritualidad con hacer el bien humano, comportarse bien, con trabajar bien, con mantener a su familia, con no emborracharse, con no hacer una cantidad de cosas, con no parrandear, no mujeriar, no hacer una cantidad de cosas. No tiene que ver nada con la espiritualidad. La espiritualidad es un absoluto, que quiere decir que si la persona está fuera de la espiritualidad, haciendo la voluntad de su carne o llenos del Espíritu Santo. Y es 100%, 100% carnal o 100% espiritual, no puede serse 2% carnal y 98% espiritual, no hay tal cosa. En el momento que uno le da el visto bueno al libre albedrío y dice, sí, voy a pecar, sale uno de la espiritualidad. O sea que la espiritualidad es un absoluto y es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Es aquí adentro donde se produce el fruto del Espíritu Santo. Ustedes han oído del fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas cosas salen de aquí adentro, no salen de aquí afuera. Entonces, esto es muy importante, es una parte básica del cristianismo y es algo que no puede ser duplicado por Satanás y no puede ser duplicado por ninguna religión. Solamente las personas que están en Cristo, llenos del Espíritu Santo, son las personas que pueden entender las cosas de Dios. Vamos entonces a comenzar en este Evangelio de Juan. Hoy vamos a hacer el incremento de Juan 3:16 y primero que todo vamos a revisar lo que ya hemos estudiado del capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Aquí está la religión enfrentándose con la gracia personificada, porque nuestro Señor Jesucristo es la gracia personificada, y lo primero que hace es alabarlo, adularlo, decirle que tú eres maravilloso, estas cosas agradabilísimas que hace, estos milagros tan extraordinarios. Y Jesucristo no se pone con cosas con él a decirle, ah, muchas gracias, muy amable, tú también eres muy gentil en decirme estas cosas, y dice que tú eres... No, nada de eso. Inmediatamente lo que hace Jesús es responderle y le dice, de cierto te digo que a menos de que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo cortó inmediatamente y lo primero que le hace es lo sacude con la información que le da. Esto es un fariseo que viene con estas ínfulas y de repente lo agarra y lo hace así espiritualmente y le dice, a menos de que no nazcas de nuevo, y le dice, como nosotros ya estudiamos de nazcas, de arriba es la palabra en griego, no puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí estamos viendo que Nicodemo comienza con su sarcasmo. ¿Cómo me estás diciendo estas cosas? ¿Acaso cómo va a entrar un hombre de nuevo al vientre de su madre? Le está diciendo. Y claro está que este hombre tiene alma y cuerpo nada más. Aquí vamos a ver una diferencia. Aquí tenemos una persona que le vamos a llamar en español almático. No existe esa palabra. Lo vamos a utilizar como un adjetivo. O sea, estamos acuñando la palabra nosotros en estos momentos. Y la otra persona es espiritual. Esta persona de aquí tiene solamente alma y cuerpo. Y esta persona tiene alma, cuerpo y espíritu. Esta persona ha nacido de nuevo, esta persona no ha nacido de nuevo, esta persona es almática, esta persona es espiritual, en el sentido de que tiene el espíritu. Esta persona no puede entender las cosas de Dios porque carece el espíritu. Este Nicodimo, cuando viene a hablar con nuestro Señor Jesucristo, no entendía la información que le daba a él porque no tenía el espíritu para entenderlo. Él lo ve de una forma física. ¿Cómo puede entrar al hombre y nacer de nuevo si ya es viejo? ¿Cómo puede entrar a su vientre? La persona que está llena del Espíritu Santo es espiritual. La persona, aquí está la otra persona, que son los cristianos, que tienen alma, cuerpo y espíritu porque han nacido espiritualmente. Esta persona puede imitar al almático si la persona está fuera de comunión. Aquí esta persona puede ser carnal. Solamente esta persona puede ser carnal. Esta persona de aquí es almático o psúquico. La palabra es psúquico, de la cual se viene psuque, que es alma. La palabra alma, de ahí viene la palabra psicología. Entonces esta palabra es psúquico y esta persona es sárquico o sarx, que viene de sarx, ¿okay? Entonces esa es la diferencia que hay. Aquí estamos hablando de un hombre almático, no ha nacido espiritualmente, es una persona que solamente tiene alma y cuerpo, no puede entender las cosas que le dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro está, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que lo primero que hace es darle a él la información de una manera que él la puede entender en su estado almático. Y de la manera que lo hace es relacionándolo con cosas con las cuales él está familiarizado. Usa una lógica inconfundible con lo que la persona está familiarizado. De esto hablamos ayer, que es necesario a veces hablarle a la persona que no quiere entender las cosas de Dios con la lógica de la creación de Dios. Dios en su creación es completamente lógico porque Dios es más, la lógica de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Que continúe diciendo, respondió Jesús y le dice, de cierto, recuérdense que cada vez que vemos de cierto en la palabra de Dios, es un punto doctrinal inescapable. Le dice, a menos de que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo le hace una referencia directa a una cosa con la cual él estaba completamente familiarizado, que era con el nacimiento de los hijos de Israel. Cada vez que nacía un hijo en Israel, lo primero que hacían era llamar. Es más, antes de que la mujer pudiera dar a luz, ya estaba el sacerdote de Israel, no, para bendecirlo y una cantidad de cosas. Recuérdense que eran muy religiosos en esa época también. Y una bendición de él, claro está, siempre le soltaban dinero, ¿verdad? Porque venía y eso es una cosa adicional que él hacía. Entonces, le deja saber nuestro Señor Jesucristo que a menos de que la persona nazca físicamente, el nacimiento físico, primero tiene que nacer físicamente y después tiene que nacer espiritualmente. Y aquí, en lo que les acabo de decir, del almático y del espiritual, para pasar al espiritual de almático, del alma y cuerpo, tiene que nacer espiritualmente, tiene que tener algo más, el espíritu. Entonces él le hace una referencia al agua de la mujer. Cuando la mujer llega a la creación, empieza a crecer el feto dentro de la mujer, el feto se encuentra dentro del amnia, que es la membrana que cubre en el vientre de la mujer al niño, y el líquido amniótico, que es un líquido que es agua, es 95% de agua con otros nutrientes, en lo cual el niño se encuentra y sirve como una almohada para los golpes, etcétera. Pero lo primero que pasa con una mujer cuando va a dar a luz, se le rompe el agua, y hasta los días de hoy se ha escuchado. Entonces primero sale el agua y después viene el niño. Es el signo inmediato de que va a nacer una criatura. Sale de agua el niño y después le está diciendo él, y del espíritu. Tiene que nacer de agua y del espíritu. Tiene que primero tener alma y cuerpo, porque si no tiene alma y cuerpo no va a poder tener espíritu. O sea, nosotros somos el punto en el cual se lleva la batalla espiritual, la batalla del conflicto angélico. Y entonces, para recalcarle él a Nicodimo, le da el próximo versículo y le dice, para que no hubiera confusión en su mente, ¿verdad? Le dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. O sea que no hay ninguna confusión aquí. Se está diciendo, primero tienes que nacer de la carne y después naces del espíritu. Y el nacimiento espiritual, primero el nacimiento corporal, no hiciste nada para nacer. ¿Qué hicimos nosotros para nacer? Absolutamente nada. Nosotros no lo dijimos a nuestro padre y a nuestra madre, quiero nacer. Y quiero nacer de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Nada. No tuvimos nada que ver con el asunto. Nacimos por la gracia de Dios. Fuimos concebidos y por la gracia de Dios, porque Él nos permitió nacer, nacimos. De la misma manera entramos al reino de los cielos. No por lo que nosotros hagamos, no por lo bien que nos portemos, no por nada de lo que nosotros podamos hacer. Entramos al reino de los cielos solo y exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es meritorio lo que hacemos nosotros. La fe reside en el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo, Él fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Él cargó con todos los pecados del mundo. Él tuvo el bautismo de la cruz, que solamente nuestro Señor Jesucristo lo ha podido tener, porque Él era perfecto. Él vino sin la naturaleza pecaminosa humana, era la semilla de la mujer, en el cual no había pecado original. O sea, en nuestro Señor Jesucristo, en la Virgen María había pecado original porque tenía padre. Cada persona que viene del Padre, y las Escrituras son exactas en decirnos, tenemos dos líneas. Siempre se necesitaban dos testigos en Israel para que una cosa fuera considerada como tal. Y en la Biblia tiene dos testigos, que son Lucas y Mateo. Viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y nos deja saber que la Virgen María tuvo padre. La Virgen María viene de la familia de David. O sea que ella tuvo padre también, y si la persona tiene padre, tiene, acarrea con ella el pecado original de Adán y nace espiritualmente muerta. O sea que la Virgen María también tuvo que tomar una decisión acerca de su hijo corporal, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple la profecía a través de la Virgen María, porque era virgen cuando concibió a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, nace sin el pecado original de Adán, porque no tenía la semilla del hombre. O sea que nace con alma, cuerpo y espíritu, fue engendrado de la misma manera que Adán fue creado. Y por eso se le llama el último Adán en la Biblia. Fue exactamente igual. El primer Adán no pudo hacer la voluntad de Dios. El último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, sí la hizo. Vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí clarifica de nuevo lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que ha nacido de la carne, carne es. Y se lo pone en el orden cronológico. El orden cronológico es primero de la carne y después del Espíritu. Entonces, claro está, todas estas cosas que le dice él a este señor letrado, porque Nicodemo era un hombre letrado, era un fariseo que se había memorizado el Pentateuco completo, que eran los primeros cinco libros de la Biblia, que era un requisito en las universidades de Jalel y de la Universidad de Shammah, que eran las dos universidades regentes de esa época, que la persona se tenía, para ser fariseo, se tenía que memorizar con tildes y con puntos el Antiguo Testamento. No solamente se memorizó el Antiguo Testamento, sino que se sabía, el Pentateuco, sino que además de eso, todos los libros proféticos que existían y todos los libros históricos de la Biblia. Entonces, este hombre tenía un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, pero lo tenía académicamente, porque este hombre no había nacido espiritualmente. O sea, que se sabía todo lo que había en la Biblia, como lo hacen muchas personas hoy en día. Hay personas que pueden citar pasajes bíblicos uno tras otro, pero esa información académica, la mayoría de ellos lo han obtenido mientras están en carnalidad, y si están en carnalidad no pueden entender las cosas espirituales. Solamente saben que existen y saben que tienen cierta cantidad de información válida porque sí han creído en el Señor Jesucristo, pero no les causa la edificación espiritual. Entonces, a este hombre, ¿qué es lo que hace? Le dice cosas que él, a pesar de haber ido a la universidad teológica, queda sacudido con esta información que le da nuestro Señor Jesucristo. Lo sacude una y otra vez, como hemos visto. Vemos, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y después le da otra analogía más, que utiliza el viento, utiliza una cosa con la que él estaba familiarizado. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Queda atónito, cada vez que nuestro Señor Jesucristo le da la información, el hombre se cae al suelo del trancazo espiritual que le da y vuelve, se le van las estrellitas y regresa a preguntarle de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, nuestro Señor Jesucristo también le utiliza sarcasmo, porque este hombre no está entendiendo las cosas que le está diciendo una y otra vez. Entonces, ahora utiliza el mismo sarcasmo que utilizó Nicodemo. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tú eres el líder de Israel, uno de los líderes de Israel, ¿no sabes esto? Y le dice de nuevo otro punto doctrinal. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Aquí le está diciendo una cosa extraordinaria, que él le está diciendo cosas que él conoce profundamente y que ha sacado también de las Escrituras Sagradas. Si les hablé de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo se creerán si les hablo de las celestiales? Aquí vimos en este estudio que no dice esto la Biblia. Lo que dice la Biblia en el griego original es, porque Jesucristo no vino a hablar de las cosas terrenales. Ya sabemos eso, él vino aquí por un propósito, vino a hablar de las cosas de Dios, de las celestiales. Lo que le está diciendo aquí, como lo vimos en el griego original, es, les ha hablado estas cosas, refiriéndose a las cosas espirituales aquí en la tierra, y no las creen. Y tenemos dos cláusulas condicionales que vimos. De las cuatro cláusulas condicionales del griego, vimos dos cláusulas condicionales. La de primera clase, sí, y es verdad. Y la de tercera clase, sí, quisiera que fuera así, pero a lo mejor no es así. O sea que la primera cláusula condicional, el primer sí que le hacen, la primera cláusula condicional le dice, sí, es verdad, yo les he estado hablando a ustedes de estas cosas aquí en la tierra. Pero el segundo sí que le hace es el sí de condición de tercera clase, a lo mejor. Entonces aquí le está diciendo, y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de estas cosas en el cielo? A lo mejor se las voy a hablar, a lo mejor no se las voy a hablar. Depende de qué. Nosotros sabemos que Jesucristo va a ir al cielo después de su glorificación, pero no sabemos si Nicodemo va a ir al cielo porque no ha creído en el Señor Jesucristo. O sea, o cree en el Señor Jesucristo y va al cielo y sí se las puede decir en el cielo, cosas de Dios, o puede que no crea en Jesucristo y no le va a decir las cosas de Dios porque no va a estar en el cielo. Y después supimos que Nicodemo sí creyó en el Señor Jesucristo después que se murió, o sea que sí le está diciendo estas cosas en el cielo. Entonces, en el versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí le está diciendo que él está hablando con Dios. Le dijo, mi querido Nico, tú estás hablando aquí con Dios, yo soy, estoy aquí enfrente tuyo como ser humano, pero en mi deidad estoy en el cielo. Entonces esto, claro, está Nicodemo, ya saben lo que le pasó. Nicodemo se quedó completamente atónito con esta información. Y entonces, de nuevo, nuestro Señor Jesucristo le da a Nicodemo la información, cosas que él entendía. No le da el evangelio de una forma normal, sino le da el evangelio citándole lo que él ya se había memorizado del Pentateuco. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya sabemos que cuando los judíos salieron de Egipto, pasaron por el desierto 40 años, llegó un momento, claro está, que siempre rechazaban las cosas de Dios, y al rechazar las cosas de Dios y murmuraban contra Dios y decían, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Para matarnos de hambre, etcétera? Entonces Dios les envió serpientes venenosas, víboras, y estas víboras mordían a estos hombres y los mataban. Envenenamiento neurotóxico o hematóxico, cualquiera de los dos envenenamientos, entonces no sabemos qué clases de serpientes eran, pero morían, y murieron miles y miles y miles de judíos en el desierto. Entonces llegaron de nuevo y le dijeron a Moisés, caramba, hemos pecado contra Dios, por favor habla con él y dile que nos quite esta muerte que estamos teniendo. Entonces Dios le dice a Moisés, después que Moisés habla con Dios, hace una serpiente y pone en un palo, y la persona que vea la serpiente va a ser sanada. Entonces eso era un tipo, una tipología de enseñando que la cruz, enseñaba la cruz. Porque ver a la serpiente era un acto no meritorio, lo podía ver cualquier persona, no tenía que ser nada la persona para ver. Podía ser buena, podía ser mala, podía ser grande, pequeña, gorda, flaca, lo que sea, hombre, mujer, todas las personas lo podían ver. Y simplemente con el hecho de ver la serpiente se sanaban, se salvaban, en otras palabras, se salvaban de esa muerte. Y habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en él, un acto no meritorio de fe, se salva inmediatamente. Entonces, lo que sucedió es lo siguiente, que él le cita el pasaje bíblico que se encuentra en Números y le dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. O sea, a eso es lo que se refiere. Y en el versículo 15, de nuevo, lo que hace es, se lo amplifica y se lo pone más claro todavía, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. O sea, que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, al igual que lo tuvieron esas personas que tienen en el desierto. De paso, el millón y pico de personas que murieron en el desierto eran todas creyentes, todas, pero eran creyentes que no entraron a la paz de Dios. La paz de Dios se consigue a través del crecimiento espiritual, es uno de los frutos del Espíritu. O sea que, y sucede hoy día también, que el 95-98% de los cristianos creen en el Señor Jesucristo y ahí paró la cosa. Tú a tu cosa y yo a la mía, te veo en el cielo, Dios. Y entonces no quieren crecer espiritualmente, no quieren agradar a Dios, no quieren ser testigos fieles de Dios. Y hacen de su vida lo que ellos quieran. Claro está que tienen un plan diseñado perfecto por Dios, un plan perfecto para sus vidas, pero lo echan a un lado porque yo tengo un plan mejor, Dios. Yo con mi capacidad, con mi 3% de capacidad mental, yo tengo un plan superior a ti, que eres, ¿qué? Omnisciente. Pero yo tengo un mejor plan. O sea, con las canciones de Frank Sinatra lo vemos, I did it my way. Lo hice a mi manera, o a tu manera. ¿A tu manera qué pasó? A lo último tuvo que pedir un cura para que viniera a hablarle a él porque no tenía ningún conocimiento de Dios. Sí se salvó porque era creyente. Pero, ¿de qué le sirve todas las riquezas que tuvo? De nada. Ahora en el cielo glorificaste a Dios. Todo lo que te di aquí en la tierra, ¿y ahora qué? Vas al cielo, pues, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como persona redimida con la sangre del Hijo de Dios que es perfecto. ¿Y qué hiciste con ese tiempo? Lo usaste a tu manera. Ah, bueno, entonces a tu manera. Entonces vemos en este versículo 15, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Vemos que, ¿para qué? Las dos primeras palabras es una cláusula de propósito en el griego. Todo aquel se refiere a cualquier miembro de la raza humana, incluyendo a estos líderes religiosos. Esto incluye a todo el mundo, incluye a hombres, a mujeres, incluye a todas las personas, a todos los seres humanos, viejos o jóvenes, gordos o flacos, o sea, toda clase de personas, incluyendo homosexuales. El homosexual que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El homosexualismo es un pecado como cualquier otro. Sigue diciendo que en él cree. Aquí tenemos el participio presente activo del verbo pistú. Este es uno de los verbos, este es el verbo por el cual nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que la gracia viene a nosotros del cielo y nosotros con nuestra fe decimos, sí, estamos interesados en tu plan para nosotros. Entonces, lo que viene del cielo es caris, que es gracia, caris, de ahí viene la palabra carismático, etcétera, etcétera, etcétera. Del cielo viene caris, viene la gracia de Dios, y de abajo viene pistú, que es fe. Viene la fe y la fe se une con la gracia de Dios, la salvación sucede. La fe no tiene mérito, es no meritoria la fe. Nosotros no somos los que hacemos la obra reside en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que vino, Él fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz por nosotros. Entonces, vemos aquí, en este caso tenemos este verbo pistuo en el presente activo del verbo pistuo, que es el que tenemos. El tiempo presente indica que esta es la manera que todas las personas se salvan. Estamos en el versículo número 15 de Juan 3. Todas las personas se salvan de esta misma manera. La voz activa quiere decir que cada persona tiene que tener ese acto de fe. O sea, esto es una cosa individual. El padre no puede creer por el hijo. La madre no puede creer por la hija. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión personalmente. Y eso contesta la pregunta que se hizo ayer del bautismo de los niños. El bautismo de los niños de agua no significa absolutamente nada. Primero sabemos que el bautismo de agua es un bautismo de ritual que habla del bautismo real de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es el que produce todo lo necesario para que exista el bautismo del Espíritu Santo. Si nuestro Señor Jesucristo no pasa por el bautismo real de la cruz, no hay el bautismo real del Espíritu Santo. Entonces, esto contesta esa pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si yo no bautizo a mi niño? Primero que todo, el padre o la madre no puede tomar la decisión por el hijo o la hija de creer en el Señor Jesucristo. Eso lo tiene que hacer el niño cuando llegue a la conciencia divina. Si el individuo, por X motivo, no llega a conciencia divina, ya bien sea porque es un bebé o porque es un niñito o que está en una sociedad prístina en la cual no ha llegado al conocimiento de Dios, y ya, y si hago lo que quiero, total, soy hijo de Dios y listo. Lo que pasa es que Dios sabe que si nosotros actuamos de esta manera consistentemente, va para nuestro detrimento, va en contra de nosotros. Si nosotros hacemos un patrón de comportamiento que va en contra de nosotros, si yo hago esto en un papel y sigo haciendo esto, al rato va a haber una pequeña hendidura ahí, y cuando hago así, cuando paso el lápiz, coge la hendidura. Lo mismo pasa con el patrón de comportamiento de nosotros. Y lo que hace eso es que cuando llega algo que es positivo para nosotros, en vez de tomar la línea recta, ¡zas!, nos vamos y nos desviamos. Y en ese desvío vienen nuestros problemas. Ese desvío causa que nosotros no estemos haciendo las cosas de Dios y hacemos las cosas de nuestras maneras. O la realización de que existe Dios, o es una persona que tiene un cacumen intelectual muy bajo, o sea que es un tonto, una persona tonta o una persona mongólica. Esa persona es salvada automáticamente porque no ha llegado a la conciencia divina y Dios lo salva automáticamente. O sea, que ese miedo de que la persona, ahí es miedo lo que le ponen a la gente, que si no bautizas a tu hijo, no va a ir al reino de los cielos. No, no tiene que ver nada con eso porque Dios lo salva automáticamente. ¿Y lo hacen para qué? Para darle miedo, para, véngase para acá, que aquí es que le vamos a entrar a usted al cielo. No, no tiene que ver nada con eso. Y es clarísima la palabra de Dios. Utilizando la voz activa del verbo pistú, quiere decir que la persona tiene que tomar la decisión por sí misma, y que si la persona no toma esa decisión, no entra al reino de los cielos. Tenemos los casos de los niños de Biafra, los niños que pasan por la televisión a cada rato para que les manden dinero, estas organizaciones grandes, que en sí es una cosa buena. Uno puede ayudar a una persona. Si ustedes conocen una persona en Sudamérica, Centroamérica o en África, en cualquier lugar, que ustedes le quieren mandar dinero llenos del Espíritu Santo, es una obra de Dios que se recompensa en el cielo por ser una obra buena, una obra de hecho divino. Pero mándensela directamente a la persona. Si lo van a hacer, no lo manden a través de una organización de esta índole. Ya yo le he hablado de estas organizaciones enormes que tienen presidentes que ganan 600 y 700 mil dólares al año, tienen jet, tienen una serie de empleados. Lo que queda de poquitito de dinero pasa allá a los muchachos que tienen estas necesidades. Eso es una realidad. Entonces, lo que hay que hacer es que si ustedes tienen una persona que quieren ayudar, mándenselo directamente si lo quieren hacer. Y recuérdense de estar llenos del Espíritu Santo, si no, no cuenta. No cuenta para nada en el reino de los cielos. Entonces vemos, pues, que la abolición positiva del participio que tenemos aquí en estos momentos es la única manera que Dios salva al individuo. La única manera que Dios salva al individuo es por medio de la fe. No hay otra cosa que el ser humano pueda hacer para ser salvado. Solamente la fe, y la fe es la que salva. No es por hechos humanos, por obras que la persona puede hacer para que se salve. Ninguna persona se salva por sus propias obras. Y tenemos que tener en mente también que yo estoy hablando en estos momentos de la salvación. Son tres fases del plan de Dios. La salvación, que viene a través de la fe, la vida cristiana, que se hace también por medio de fe, porque todo lo que no es por fe no está en el plan de Dios, y se refiere a la fe que recoge todas las promesas de Dios para vivir aquí. Y esta vida cristiana se hace por la fe, pero la fe se utiliza para crecimiento espiritual, porque Él quiere que todos sus hijos lleguen a la madurez. Y la diferencia en la eternidad va a ser que unos van a glorificar a Dios en el tribunal de Cristo y otros no lo van a glorificar, pero van a ser salvos. Estas personas que glorifican a Dios y llegan a su máxima madurez espiritual, sabemos que van a regresar con todos los demás cristianos a la tierra para reinar con nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años. Ahora, estas personas que han llegado a su máxima madurez espiritual van a reinar con Él. Esto quiere decir que van a tener países, ciudades, comarcas, pueblitos, todo lo demás. Dios le va a dar eso a Él. Las personas que no han llegado al crecimiento espiritual, que solamente fueron salvados por la gracia de Dios, van a venir como observadores a la tierra. Van a tener ciertas funciones que para ellos va a ser extraordinario, porque son salvos. No hay más dolor, no hay más pena, no hay más llanto. O sea, no hay más crujir de dientes, no hay nada de lo que se tenía aquí en la tierra. Iba a ser salva la persona, pero la que glorifica a Dios es la persona que crece espiritualmente y llega a ser testigo fiel de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana, de conocerlo. Él quiere que toda aquella persona que cree en Él crezca espiritualmente y llegue a su madurez espiritual. Y de ahí trata Él todas las bendiciones extraordinarias que sobrepasan el entendimiento. Aquí está la máxima gracia de Dios dada para nosotros. Ya no se trata del mantenimiento logístico, que es el que todos nosotros tenemos, sino aquí vienen la gracia más abundante de Dios. Aquí vienen bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, esa estructura espiritual de la cual comenzamos a hablar ayer, se forma en el alma del creyente. Una vez que esa estructura espiritual se forma, ya puede Dios derramar sus bendiciones a esa persona. Dios es justo. Dios no puede derramar sus bendiciones a una persona que no tenga la capacidad. ¿Por qué? Porque si lo hace, esa persona se vuelve loca. Y eso lo pueden ver ustedes con personas que se ganan la lotería, que no tenían nada y de repente tienen millones y millones y se vuelven locos. Se vuelven locos. Lo primero que hacen es empacar la maleta de la mujer y la mujer le pregunta, ¿para dónde vas? No, ¿para dónde te vas tú? Porque vamos a buscar otra. Así es la cosa. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Es la locura, la locura. Eso es lo que sucede en la vida del cristiano. Sin capacidad es la locura. Nosotros no queremos estar con locuras, queremos estar en una vida bien puesta. Entonces vemos que Dios no da sus bendiciones a menos de que no tengamos la capacidad. Si no hay capacidad, no hay bendiciones, y la capacidad se hace a través de la palabra de Dios. Entonces vemos que, en otras palabras, la salvación siempre es igual en cada dispensación, en cada edad, en cada periodo de tiempo. Siempre es igual. Desde el comienzo de la historia, con Adán y Eva, hasta el último hombre que va a existir antes de la revolución, Megol, hombre o mujer, la salvación es igual. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Solo a través de la fe. No hay que añadirle absolutamente nada a la fe. Solo la fe y solo en Jesucristo. Entonces, continuamos con el versículo 15, que dice, no se pierda. Este es un aoristo subjuntivo. Ya saben lo que es el aoristo, es el tiempo pasado que tiene un principio y continúa, depende de qué clase de acción tenga el verbo. En el pasado sucede la acción. No se pierda. Y este aoristo está en el modo subjuntivo, que quiere decir en el momento del tiempo cuando ocurre el juicio. Y el subjuntivo quiere decir que eso es algo potencial, que depende de la fe. O sea que cuando ocurre el juicio, este juicio se está hablando ya no del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, sino del juicio final del gran trono. Estas personas no pueden ir al cielo porque no creyeron en Jesucristo, pero cuando lleguen a este momento final, ya ese gran juicio, ya estas personas no tienen otra alternativa. Entonces, quiere decir que es algo potencial que depende de la fe. Continúa diciendo, más, no se pierda más, tenga vida eterna, ¿verdad? Más es el tiempo presente en acción lineal, que se mantenga teniendo vida eterna. En otras palabras, en el tiempo presente también ocurre esto. Desde el momento que la persona cree, la acción lineal quiere decir que continúa teniendo vida eterna para siempre. Esto no tiene fin, esto no se troncha aquí en ningún momento, sino que continúa esa vida eterna para siempre. Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. La vida eterna es algo que usted mantiene teniendo entonces desde el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Es algo que nadie lo puede quitar. Es inabrogable, en otras palabras. Ahora comenzamos con Juan 3:16 y nos dice lo siguiente. Juan 3:16, este es un versículo de salvación, habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el griego comienza con joteos y la designación es el Dios, el único Dios. Continúa hablando con Nicodemo refiriéndose a Dios Padre. Tenemos que el primer miembro de la Trinidad está hablando nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice el Dios, hablando de su Padre Celestial, el primer miembro de la Trinidad, en otras palabras, el autor del plan divino, al cual le llamamos gracia. En la eternidad pasada, Dios Padre diseñó un plan, y debido a que Dios es perfecto, su plan también es perfecto. Entonces tenemos un plan perfecto diseñado para el ser humano. El plan perfecto tiene el carácter perfecto de Dios. O sea que todo lo que nosotros vamos a necesitar en la tierra se encuentra en esta palabra, el Dios de nosotros. En el griego se utiliza el Dios, nosotros utilizamos Dios porque sabemos que estamos hablando del único Dios. Entonces vemos que Dios supo en la eternidad pasada, que estamos hablando de billones y billones de años atrás, aquí estamos, tenemos el tiempo y el espacio. Ya saben que el tiempo, como lo vimos en nuestras primeras clases cuando comenzamos a estudiar esto, de lo vasto que es el universo, que la Tierra es menos que un puntito más chiquitito que esto, son billones y billones y billones y billones y billones y billones de años luz. Cada año luz tiene 7 billones de millas. 7 billones es la velocidad por la cual un rayo de luz viaja. O sea, estamos hablando de billones y billones y billones de años luz. O sea que esto es impresionantemente grande. Y nosotros estamos en este puntito de aquí, que es más chiquito que ese. Si lo hicieran así, ahí está el puntito. Yo sé que no lo pueden ver, pero ahí está. ¿Okay? Así, más chiquitito que eso es la Tierra. Y dentro de la Tierra estamos nosotros, que somos unos puntitos todavía más chiquititos dentro de la Tierra. Y nosotros con ese puntito le decimos, no, yo tengo un plan mejor que el tuyo. Mi plan es mejor que el tuyo. Tú no sabes lo que, no sabes las broncas que yo tengo en esta tierra. Tú no puedes con lo que yo tengo. Pero resulta que en la eternidad pasada, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo diseñó un plan perfecto antes de que creara el tiempo y el espacio, en el cual está el nombre de cada uno de nosotros. Con todas las bendiciones habidas y por haber. Esas bendiciones que Él nos ha provisto a nosotros, la vamos a tener así explotemos el plan de Dios o no lo explotemos en nuestras vidas. Así lleguemos a la madurez espiritual o no lleguemos a la madurez espiritual. En otras palabras, el que llega a la madurez espiritual recibe, primero aquí en la tierra, recibe todas esas bendiciones que Él tiene diseñadas para nosotros, este portafolio increíble de bendiciones, y después en el cielo para siempre, que glorifican a Dios. El que no explota el plan de Dios y se mantiene en la carnalidad y no le interesa saber nada de Dios, va a llegar al cielo también, no va a perder la salvación. Pero en el cielo va a haber en unas vitrinas extraordinarias todas las bendiciones que tenía diseñadas para él en la tierra. ¿Por qué? Porque las diseñó en la eternidad pasada y tienen el nombre exclusivo de cada uno de nosotros. Un plan perfecto exclusivamente diseñado para cada una de nuestras vidas, sabiendo todos los componentes, todas las transacciones que hicimos aquí en esta tierra, todos los variantes que existen, con qué nos casamos, qué nos casamos, qué colegio fuimos, qué idioma aprendimos a hablar, que si viajamos a un lugar o no viajamos, cuántas personas conocíamos. O sea, todo lo que nosotros hicimos está comprendido en este plan y todas las provisiones para nosotros están hechas ya en la eternidad pasada. Pero nosotros no sabemos cuál va a ser si nosotros estamos fuera del plan de Dios, estamos fuera de comunión. Es en el comunión que nosotros recibimos lo de la gracia de Dios. Vemos que Él supo en la eternidad pasada, cuando hace este plan perfecto, todos los pecados que íbamos a cometer y suplió a su Hijo Jesucristo, quien fue juzgado por todos esos pecados en la cruz. Nada más y nada menos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, Él supo cada fracaso que íbamos a tener y como creyentes en la segunda fase, y por eso proveyó la confesión. Él supo cada sufrimiento, cada frustración, cada angustia, cada desastre, cada dificultad que nosotros encontraríamos aquí en la tierra. Y por eso hizo estas provisiones para cada situación en esta vida. O sea que nosotros no estamos solos. Cuando nosotros oramos, ahí el puntito que está dentro de este puntito, ora. Y cuando este ora, ya esta oración ya la escuchó él en la eternidad pasada. No es que recién ahora. No, que mira, se metió un problema, vamos a ayudarlo porque recién se acaba de meter. No, ya supo el problema que nos íbamos a meter. Ya lo supo, ya hizo las provisiones en la eternidad pasada. No es algo que se le pasó él desapercibidamente por al lado. Entonces ya hizo las provisiones para cada uno de esos problemas. Lo que pasa es que nosotros no creemos que él tiene una cosa así tan extraordinaria para nosotros. Entonces nosotros queremos solucionarla nosotros mismos. A menos de que nos ponga contra la pared y ya nos quite toda la fuerza. Ahí sí que, Dios, ayúdame. Ahí sí le pedimos ayuda. Ahí sí que estamos con Dios. Pero cuando es el momento de conocerlo como lo debemos conocer, eso son tonterías, no quiero saber nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues, de esa manera, vemos que nunca habrá una tribulación o un sufrimiento o una dificultad u adversidad que será muy grande para el plan de Dios. Nunca, no va a haber nunca, porque nunca va a pasar desapercibidamente por Dios. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Nosotros vivimos cronológicamente. Dios no vive cronológicamente. Dios transciende el tiempo y el espacio. Él creó el tiempo y el espacio. Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Por eso se dice que para Él un minuto, una hora, puede ser como un día como no, pues mil días como un segundo puede ser para Dios, en otras palabras. Para Él el tiempo no tiene nada que ver, no lo sujeta al tiempo. A nosotros sí. A nosotros tenemos que estar pendientes de la hora. Pero ya sabemos que dentro de 15 minutos más, nosotros vamos a tener hambre. Que se apure porque el hambre está pegando fuertemente, ¿verdad? La cosa es diferente. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Nosotros estamos sujetos al trabajo, al horario que tenemos que tener. El programa de televisión tan importante, hay que grabarlo. El partido, porque si no lo grabamos, no. Están pendientes de todas esas cosas. Son cosas del ser humano. No nos podemos quitar de eso. Estamos sujetos al tiempo y al espacio. Estamos sujetos a la cronología. Vemos pues que cada uno de nosotros está sujeto al tiempo y al espacio, pero Dios no lo está y todo lo ve. Dios es infinito. Lo que sucede con el ser humano es que como tenemos una mente finita, no podemos en nuestra mente concebir estas cosas infinitas, porque no tenemos el marco de referencia en nuestra mente para poder hacerlo, porque somos seres finitos. Continuamos entonces con esto. Entonces el griego nos dice, el Dios, comienza con Joteos, el Dios, Joteos, el Dios, Joteos, de tal manera amó. Aquí tenemos el aoristo activo indicativo de agapao. Aquí tenemos otro verbo que lo hemos visto anteriormente, que es agapao. De ahí viene la palabra agapito, recuérdense de eso, agapito, que quiere decir amorcito, agapao, amor. De aquí, recuérdense, este es el verbo del amor cristiano. Este no es el amor filos, aquí no escoge el amor filos y no escoge el amor eros tampoco. El amor eros, que viene la palabra erótico, que es sexo, sexual, el amor sexual, el amor de una persona para otra. Este es un amor especialísimo que existe de un hombre para una mujer que ama, de una madre para un hijo, un padre para un hijo, una hija, para personas allegadas a nosotros muy fuertemente como amistades. Y la máxima expresión de este amor filos, el amor a Dios, porque Dios es perfecto. O sea que el amor filos tiene que ver con el objeto de nuestro amor. ¿Qué y quién es el objeto de nuestro amor? El amor agapao tiene que ver con qué y quién somos nosotros, qué y qué tenemos nosotros en nuestra mente, cuáles son nuestras normas. Están basados este amor en las normas que tenemos de Dios. Es el amor con el cual Él nos indica que nos amemos los unos a los otros. Entonces Él no utiliza filos, no utiliza eros, que es el amor erótico. De ahí viene la palabra erotismo y todas las cosas que pasan a través del eros. Está diseñado hablando del amor agapao. O sea, y está en el tiempo auristo y se refiere a la eternidad pasada. Estamos hablando desde la eternidad pasada, billones y billones de años atrás. Dios nos amó a nosotros con este amor basado en sus normas y sus estándares. Basado en qué y quién es Él. En otras palabras, ustedes, los que tienen hijos, el amor que más o menos puede semejarse eso, a ese amor es el amor de un hijo para un padre, pero no es igual que el amor de un padre para un hijo o de una madre. Por eso es el máximo amor que hay en la tierra, porque es un amor que es tan espontáneo que todo lo da, a menos que sea el amor de un hombre y una mujer que se conocieron desde pequeñitos, que los dos estaban el uno para el otro y que no hubo ninguna otra relación en el medio de eso. Ahí todavía se puede ver y se puede existir. Si nosotros podemos concebir del amor tan enorme que es el que tiene el padre o una madre por un hijo, es insignificante el amor comparado con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos 2-3% de nuestra capacidad mental y dentro de esa capacidad mental está una característica de nosotros que es el amor, unas tantas características que tenemos nosotros. Y con ese poquitito, ese porcentaje, amamos. Y el amor es fuertísimo, ese amor para un hijo es fuertísimo, es increíble. Dios nos amó en la eternidad pasada con sus normas y sus estándares. Infinitamente, tiene un amor infinito por nosotros, en otras palabras, porque Él es infinito. Entonces, el verbo agapao a veces se utiliza para describir el amor divino, también se utiliza para describir el amor humano y se refiere a la actitud mental de amar. Es una actitud mental de amor. Y ahora, por esa actitud mental de amor, estamos personalmente relacionamos a el Dios, como dice el griego. Y por eso la primera persona de la Trinidad ahora es nuestro Padre. Porque Él nos amó y Él nos dio a nosotros derecho de llegar a ser hijos de Él. Y por eso le podemos decir Padre. En otras palabras, cuando nosotros oramos, eso de orar no es de agarrar un rosario y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Eso no quiere decir nada. Primero que todo, que no es la oración del cristiano para esta gente. Es una oración que pertenece a la tribulación de paz. Ya se lo voy a decir. No pertenece a la iglesia. Porque aquí no se va a hacer la voluntad de Dios, porque este es el mundo de Satanás. Está totalmente fuera de lo que es, porque no se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. en la totalidad de la historia humana se hace la voluntad de Dios, porque Él hace que todas las cosas funcionen, pero aquí no se va a hacer nada de eso. O sea que esa oración pertenece a la tribulación. Orar a Dios quiere decir hablar con Él como nosotros hablamos con nuestro padre o con nuestra madre. Nosotros podemos decir: Padre, mira, tengo ese problema, sabiendo que Él ya lo sabe, ya Él sabe esos problemas, y le podemos hacer peticiones a Él y Él nos las contesta a nosotros, porque nosotros estamos comandados a orar, a pedir, no solamente por nosotros, sino por los seres queridos, por los enfermos, por las personas que están necesitadas, por todas esas cosas. Nosotros le podemos pedir, como niñitos le pedimos a nuestro padre: mi hijita me pide algo. Y qué difícil es no darle lo que quiere. Caramba, bien difícil es, porque uno lo quiere agradar en todo a ellos. Claro está que hay que tener cuidado con eso, porque si no saben cuáles son los parámetros, ahí sí se forma el desastre también. Entonces, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Él. O sea, lo que es tan importante es que en la eternidad pasada, Dios Padre tuvo una actitud mental hacia nosotros de amor, y después de esa actitud mental vino su acción. O sea, y esa acción fue de enviar a su Hijo amado a la cruz. Vemos que en el griego, la voz activa produce la acción del verbo. Esta acción del verbo agapao, la cual tiene como sujeto la primera persona de la Trinidad, que es la que produce esa acción del verbo, y en este caso es la que produce la actitud mental de amor. Esto también pertenece a la otra clase que estamos teniendo el sábado a las 4 de la tarde, que dar tiene que ver con la actitud mental de amor. Es una actitud mental de amor. Ustedes, cuando aman a una persona, créanme que lo primero que hace, cuando uno tiene esa actitud mental de amar, lo primero que viene a la mente es dar. Uno quiere darle a la persona lo que sea, eso sí, porque el amor se expresa de esa manera. Entonces, esta actitud mental que tiene Dios para nosotros la produjo billones y billones y billones y billones de años atrás. O sea que el tiempo cristo nos indica que fue en la eternidad pasada del verbo. Recuérdense que el griego es muy explícito, por eso se utiliza el griego, porque es una lengua perfecta. Concuerda una cosa con otra y no da cabida al malentendimiento. Entonces aquí se está refiriendo a la eternidad pasada. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, al que no pecó, al que no hizo nada malo por nosotros. El modo indicativo del verbo también es la realidad del amor de Dios. Indica la realidad de su amor. Ahora, lo que sí les pido es que no cometan el error de desasociar una cosa con la otra. El amor de Dios para la raza humana incrédula se centra y se enfoca en la cruz. En otras palabras, aquí está el amor de Dios, y nosotros venimos por la gracia de Él y por su amor, y nosotros venimos a Él por la fe. No vayan a creer que es de otra manera. No vayan a creer que, por un lado, nos ama de una manera como Él solo puede amar, que es agapado, basado en qué y quién es Él, no basado en qué y quién somos nosotros. Porque si nos amara basado en qué y quién somos nosotros, no nos podría amar. Es más, cuando lo vemos del otro lado de la moneda, antes de llegar a nuestros hijos, estamos bajo la ira de Dios. El que cree en Él tiene vida eterna, el que no cree en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos espiritualmente muertos, con la naturaleza pecaminosa humana detestables ante los ojos de Dios. Ese es el otro lado de la moneda. Pero entonces Él no hace basado en lo que somos nosotros. ¿Ven la clase de amor tan diferente? Ese amor que viene a nosotros no es por lo que somos nosotros, por lo bonito que somos y por lo bien que nos comportamos, porque caminamos de una manera así y vemos a la gente pasado, porque rezamos: Dios, estos pecadores aquí, yo estoy contigo. No, somos detestables ante los ojos de Dios. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Entonces Él no nos ama con este amor fileo basado en lo que somos nosotros, nos ama con el amor agapao. Este amor es un amor basado en lo que es Él. Él es perfecto, Él ama perfectamente. Entonces, sí es verdad, esto hay que mantenerlo en mente, que sí es verdad que Dios es amor. Y debido a que Dios es amor, la cruz existe. Por eso existe la cruz. Y cuando un miembro de la raza humana pasa de largo cuando ve la cruz y no pasa a través de la cruz, o sea que rechaza al Señor Jesucristo como su Salvador, hace de nuestro Señor Jesucristo, hace de su sangre inmunda. O sea, rechaza la sangre de su Hijo. Este es el pecado que no tiene perdón. Él no pagó en la cruz por ese pecado. Este es el pecado que es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la información para que nosotros las entendamos. Este es el pecado mortal, que se utiliza en ciertas otras denominaciones para decir que si tú pecas y que tú fuiste y saliste con otra mujer, porque ese es el pecado máximo en esta organización, pecar, ir a fornicar. La Biblia habla de 7 pecados aborrecibles a Dios: 3 son de la mente, 3 son de la lengua y 1 es matar. Y no se menciona este pecado. Claro está que es pecado. Pero lo que les estoy tratando de decir es que el pecado es desagradable a Dios. Todos nosotros estamos en una condición pecaminosa. Todos nosotros tenemos el pecado original de Adán, después que creemos en el Señor Jesucristo y antes que creemos en el Señor Jesucristo. O sea que mientras que nosotros estemos en esta carne, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, y la guerra espiritual, la batalla de esa guerra pasa aquí en la mente, porque es la guerra de la naturaleza pecaminosa tratando de conducir nuestra vida, o dejar que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida a través de la plenitud del Espíritu Santo. Vemos que cuando un miembro de la raza humana entonces rechaza a la cruz, rechaza a la sangre de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, entonces ya Él hizo su parte, la parte suya ya la hizo, Él ya dio a su Hijo unigénito, ya expresó su amor y lo expresa en la cruz. Ahora, lo que hacemos nosotros respecto es otra cosa. Si nosotros desechamos la cruz, ya eso es otra cosa. Aquí no hay ninguno que deseche la cruz, porque aquí están creyentes nada más. Nosotros no hemos desechado la cruz, es más, nosotros decimos, sí, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero los incrédulos que han desechado a nuestro Señor Jesucristo, entonces, esa es una de sus características, su amor. Pero ahora pasan a las otras características de Él. Y la otra característica de nuestro Dios es justicia. Su justicia es algo impresionante. Por su justicia, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos a menos de que no tengamos la vida eterna que nos da Él, a menos de que no nazcamos de nuevo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo es perfecto, la palabra de Dios es perfecta. Dios tiene más de una sola característica. Nosotros hemos visto las características divinas, de la esencia divina de Dios. En un momento u otro de la vida de cada uno de nosotros, nosotros hemos podido ver diferentes características que nosotros tenemos. En un momento u otro de la vida de cada uno de nosotros, nosotros hemos amado a alguien. Usted ha amado a alguien. Entonces usted puede decir que una de sus características es amar. Pero también tiene otras características. También una persona puede ser una persona justa. Esto no quiere decir que usted no ama, porque es justa, ¿verdad? Es otra característica diferente. A lo mejor es fuerte, a lo mejor es sentimental, a lo mejor es inteligente, a lo mejor no lo es. Eso no quiere decir que no puede amar. O sea que nosotros tenemos diferentes características en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes partes de nuestro ser. Yo quisiera tener más tiempo para poder comprender lo que es la naturaleza pecaminosa humana. Dentro de nuestra alma, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana que proviene de Adán. La naturaleza pecaminosa humana que proviene del pecado original de Adán. Adán pecó y por su pecado todos nacimos muertos. Porque por ese pecado entró el mundo. Entonces, si ensanchamos el alma, vemos que esa naturaleza pecaminosa que se encuentra en cada célula de nuestro ser, cada célula del cuerpo humano, tiene áreas de fortaleza y áreas de debilidad, y tiene tendencia hacia la lascivia y tiene tendencia a ascetismo. Y tiene el área de fortaleza produce bien humano y el área de debilidad produce pecados o desobediencia. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros estamos instigados en la carne a desobedecer a Dios, porque es la rebeldía que heredamos de Adán. O sea que nosotros somos rebeldes desde el comienzo. Solamente con la palabra de Dios podemos ver qué tenemos dentro de nosotros y qué nos hace tener esa rebeldía tan extraordinaria. La lascivia es los placeres de esta vida, sexo, licor, etcétera. Y el ascetismo es el legalismo, golpes de pecho. Yo estoy más cerca de Dios porque yo oro con Dios. Dios, aleluya, y todo lo demás. Para que la gente lo vea. Lo que necesitas es tener la información en tu alma. Eso es lo que se necesita. No lo que ves enfrente de la gente, que yo estoy más cerca. Y llego, ay, Dios. Yo no necesito que haga nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios no requiere hacer nada de eso. Eso es el ascetismo. Cualquiera de estas dos tendencias nos llegan a la degeneración. Puede ser una degeneración moral, como los fariseos y los saduceos, o puede ser una degeneración inmoral. Pero los dos se degeneran porque están fuera del plan de Dios. Todo lo que funciona de la naturaleza pecaminosa está fuera del plan de Dios. O sea que, y esto lo vamos a desarrollar, imagínense que esto es un estudio grandísimo, esto es un estudio que se demora un año para sacarlo completo, para que vean la plenitud de lo que nosotros somos, de lo que es el hombre y de lo que es Dios, pues tenemos que ver las dos partes. Dios nos ama. Dios no quiere sacrificio de nosotros, quiere que nosotros lo comprendamos a Él. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento que trae la catástrofe, no de la otra manera. Si nosotros amamos a Dios, nadie tiene que saber que nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios es porque es entre nosotros y Dios, y Dios es el que nos favorece a nosotros. ¿Para qué necesitamos el favor del hombre si tenemos el favor de Dios? Claro está que si tenemos el favor de Dios, vamos a tener el favor de los hombres, porque Él lo hace funcionar de esa manera. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos nos puede traer más cerca de Dios debido a esa naturaleza pecaminosa. Es Dios, a través de su Hijo amado, que nos acerca a Él por medio de la cruz, y toda esa obra depende de Él, no de nosotros. Nosotros simplemente la aceptamos o la rechazamos. Si la rechazamos, entramos en la parte del bautismo de fuego. Está hablando de la salvación. Hay personas que aceptan la salvación y se salvan, pero rechazan el plan de Dios para su vida en la segunda fase y hacen de su vida un desastre. Estas personas hasta pueden cometer suicidio por la cantidad de decisiones que van en contra del plan de Dios para su vida. O sea que esta persona puede llegar al suicidio incluso por falta de conocimiento, porque Satanás le nubla los ojos y puede llegar a eso.